como una hazaña militar increíble. Así se ha referido a la operación Relámpago en un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes. Además, el presidente de Estados Unidos ha justificado la dureza de las acciones contra Venezuela, asegurando que Maduro es un líder extremadamente violento que mató y torturó a millones de personas. Eso ha dicho Trump. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump admite que Estados Unidos se prepara para una implicación prolongada en Venezuela y descarta elecciones a corto plazo porque dice que hay que cuidar al país y devolverlo a la salud antes de votar. Así lo ha afirmado en una comparecencia en el Capitolio para informar a miembros de su partido. Es la primera vez que se dirige a ellos para darles explicaciones desde el ataque y la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Es un tipo muy violento, ¿no lo parece? Porque se pone a imitarme bailando. La Casa Blanca confirma que Trump ha creado un equipo para dirigir el día después en Venezuela con el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y el vicepresidente, J.D. Vance. Aunque el propio Trump ha dejado claro que el responsable último será él. Washington, de momento, respalda de facto a Delcy frente a María Corina Machado, a la que Trump considera sin apoyo suficiente, mientras la oposición insiste en que ganaría unas elecciones libres por un amplio margen.
Gracias, Alandete. Por cierto, que la Fiscalía de Venezuela acaba de anunciar que ha abierto una investigación sobre las decenas de muertes, dice, que se produjeron durante la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito analiza la situación en Venezuela cuando se cumplen 72 horas de la operación y cuál es el futuro judicial para el dictador. Para Maduro. Y aquí en España, la borrasca Francis está dando sus últimos coletazos, aunque todavía hay que estar alerta. Esta borrasca ha provocado graves daños en un edificio de Mata de las Cañas, donde el ayuntamiento se ha visto obligado a pedir ayuda a la UME por un posible riesgo en la estructura. Los militares han estado inspeccionando la zona durante toda esta madrugada. COPE Huelga, Ana Oreiro.
Tras una noche complicada en la que se ha evaluado la situación del terreno, esta mañana la UME, junto a la policía local, bomberos y más servicios de emergencias han podido ver que no está afectada la estructura del edificio, por lo que las labores de refuerzo llevadas a cabo por parte del ayuntamiento están funcionando, como nos explica Ana Saavedra, concejal de Seguridad.
Mirando, inspeccionando tanto la parte del edificio Alcotán, que era la que nos preocupaba bastante, la verdad, porque pudieran tener posibles daños en la estructura. También la casa colindante, que ya ha perdido la parte del muro de la fachada, y también la zona del pueblo andaluz.
Sigue en cualquier caso la preocupación, no solo en este edificio llamado Alcotán, sino también en toda la barriada Pueblo Andaluz, también afectada por este temporal.
Pues esa es la situación en Huelva. Mucha precaución, porque la borrasca Francis, que está siendo protagonista también en este último día de la operación Retorno por las fiestas de Navidad, hace que tengamos que andar con ojos si estás también en la carretera. La nieve y las lluvias están generando algunos problemas en las carreteras por las que seguro que muchos de vosotros estáis volviendo a vuestra casa. La DGT estima que dentro de una hora, a partir de las 7 de la tarde, empiece a haber más congestión de tráfico. Nos asomamos a las carreteras con Daniel González, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de ese temporal de nieve que está afectando a 48 carreteras, cuatro de ellas de la red viaria principal. Se encuentran transitables con precaución en Burgos, la 1 en Lerma y Burgueta, la A73 en Valdelucio y también en la P1 en Grisaleña y ya en Lugo la carretera 6 en el entorno de Pedrafita 12. Breiro, lo peor sigue encontrándose en Asturias y Castilla y León. Les pedimos que recuerden llevar cadenas o neumáticos de invierno. Al margen de ello, van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la 1 a la altura del circuito del Jarama.
Y en los deportes, Lamine Yamal ausente en el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa. Jairo Segurola.
Informa Elena Condis que Lamine Yamal no ha saltado a entrenar con el resto del grupo y se ha ejercitado en el gimnasio, pero que aún así no es nada grave y no debería tener ningún problema para jugar mañana. Previo a ese entrenamiento, Hansi Flick se ha pronunciado en rueda de prensa sobre el inminente fichaje de Joao Cancelo.
Lo que sé hasta ahora es que todavía no está cerrado. Pero bueno, si se confirma, estaré muy feliz porque tendremos más opciones en defensa. Y bueno, lo hemos discutido. Traerle de vuelta para estos 6 meses es bueno porque es un jugador de calidad.
En la otra semifinal, la noticia está en Mbappé, que no viaja por su esguince de rodilla, e informa Melchor Ruiz que su presencia en una posible final dependerá de su evolución.
Gracias, Jairo. Sigues en la tarde.
while that it was rough. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Every month I found a girl my parents love.
Elsa es una niña de casi 7 años de Tarragona, que hasta hace muy poquito abría los ojos, pero no podía ver con claridad lo que tenía a su alrededor. La insensibilidad que padecía en las córneas reducía su visión y esto le complicaba aún más la vida. Y digo aún más porque Elsa nació en 2019 con hipoplasia o subdesarrollo del nervio trigémino. Esto le provocó una pérdida absoluta de la sensibilidad en algunas partes de la cara, como la mandíbula o las córneas. Esto fue lo que le hizo ir perdiendo la visión poco a poco, hasta quedarse prácticamente ciega. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Este es un tipo de ceguera muy concreta que se produce por pérdida de sensibilidad en este nervio. Es curioso.
Este nervio que es importantísimo, el nervio trigémino, que une el tronco encefálico con nuestra cara, que es responsable de la sensibilidad en buena parte de nuestra cara, en la mandíbula, en la boca, y por supuesto que también es responsable de algunos actos reflejos, por ejemplo, de masticar y de parpadear. Está muy implicado en el acto reflejo del parpadeo. Y el parpadeo es fundamental porque la córnea se protege, entre otras cosas, gracias a la lubricación y el cuidado que le producen los párpados cuando los cerramos de manera inconsciente. Esta niña no podía parpadear, no podía sentir algún objeto extraño, alguna cosa caliente o fría, las gotitas que se le podían echar en los ojos, pues no las sentía. Y eso iba produciendo un deterioro progresivo de su visión hasta perderla irremediablemente si no hubiese acudido la ciencia a su rescate.
Estamos hablando de que esa ceguera iba en aumento, iba perdiendo cada vez más visión y era casi lo más complicado de todo esto relacionado con la pérdida de sensibilidad del nervio trigémino. Pues es el caso de Elsa, casi 7 años en Tarragona, veía muy poquito por esta enfermedad. ¿Y por qué hablamos de ella hoy en la tarde de COPE? Pues porque gracias al equipo oftalmológico del Hospital San Joan de Déu de Barcelona y una cirugía pionera, está recuperándose de esa ceguera, está recuperando la vista. Roser es la madre de Elsa. Roser, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está Elsa ahora mismo?
Bien, la verdad es que descubriendo el mundo.
Qué fuerte esto que dices, porque ya con esa operación pionera recupera en un ojo parte de esa visión, llega al 20% sin lentillas, si no me equivoco, y casi un 70% con lentillas. ¿Cómo es ese primer viaje en coche en el que os va describiendo lo que ve, Roser?
Bueno, pues eso fue muy emocionante. Yo me pasé los 20 minutos llorando, emocionada, porque ella iba mirando por la ventana y me iba describiendo cosas que veía, cosas que nunca había visto. Entonces mamá, mira, un avión. Tenemos un aeropuerto muy cercano, estaba aterrizando un avión. Y mamá, mira que veo un avión que está muy lejos. Mamá, mira que el edificio tan grande. Nada más salir de la óptica antes de subir al coche, me dijo, mamá, mira, los árboles tienen hojas. Porque claro, ella lo que veía era un bulto verde. Claro. No veía la definición de las hojas. Fueron pasando los días, llegamos a casa. Mamá, mira, una hormiga, una araña. Todo. Fue la verdad que la piel de gallina.
Es que es muy fuerte, Jorge, lo que cuenta Roser, porque claro, nosotros no nos acordamos de la primera vez que vimos, ¿no? Que vimos de verdad, porque era cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, y recuperar esa vista es algo muy fuerte cuando es una niña de casi 7 años, Jorge.
Sin duda, y además el proceso de recuperación no es repentino, tiene que haber una paulatina acostumbrarse paulatinamente a lo que ella estaba viendo, que eran cosas inéditas para ella. Y además, en este tipo de patologías, Roser, la detección no es tan fácil, ¿no? Porque la sintomatología a veces se puede confundir con otras cosas. ¿Cómo se diagnosticó? ¿Cómo os disteis cuenta que tenía algo en la vista, Elsa?
Fue muy complicado. A ver, la primera señal de alerta fue en el momento del nacimiento, que ella no tenía reflejo de succión. O sea, la puse al pecho y ella no se agarraba. A un bebé, cuando le tocas la comisura de los labios, gira y abre la boca. Es un instinto, es un reflejo. Ella este reflejo no lo tenía, pero cuando lo comenté a los pediatras me dijeron que podía ser por una bajada de azúcar muy severa que tuvo, que le tuvieron que dar mucha glucosa, entonces la niña se quedó como dormida. Y bueno, pasaron 24 horas y seguía sin reflejo de succión. Fui a muchísimos pediatras, fui a muchísimos sitios y nada. Pero bueno, en ese momento no había ninguna señal de alarma en los ojos. Hasta que con 18 meses, en un accidente doméstico, le cayó ambientador en un ojo y le hizo una quemadura en la córnea. Salimos al hospital y el oftalmólogo, cuando le puso unas gotas que pican, no lloró, ni siquiera parpadeó, pero en ninguno de los dos ojos, tanto en el que tenía el ambientador como en el otro que no tenía ambientador. Y nos dijo, aquí pasa algo. Fui a la neuropediatra y se lo comenté, y ahí fue cuando le pidieron ya la resonancia magnética. La primera resonancia con 18 meses salió normal porque ella tiene el tronco encefálico. O sea, el tamaño del nervio en aquel momento concordaba con la edad. O sea, era lo normal para su edad. Y con 3 años se repitió la resonancia y ya vieron que el nervio este no había crecido.
Y ahí os dais cuenta, Roser, también de que ya no ve con normalidad, ¿no? Que tiene dificultades para ver.
No, eso fue a raíz de lo del ambientador, del episodio del ambientador, que empezó a hacer úlceras. Empezó a hacer úlceras de repetición. Claro, al principio, la primera, por ejemplo, pensábamos que era una conjuntivitis.
Ya.
Y no era una conjuntivitis, era una úlcera. Siempre tenía los ojos rojos, o sea, le entraba un poquito de polvito en el ojo, aire, viento, lo que fuera. Y ella no se quejaba. Y hasta que no era muy evidente a la vista humana, digamos, a que los padres lo veíamos, el ojo muy rojo, muy como muy enfadado, pues no nos dábamos cuenta. Entonces la llevaba al hospital, tenía una úlcera, tratamiento cada hora, día y noche, con antibióticos, parches, bueno.
Como os dicen, Roser, que tienen este tratamiento novedoso, esta operación que no se ha hecho nunca antes para recuperar la vista de tu hija, ¿cómo os lo comunican? ¿Se ponen en contacto al hospital con vosotros y cómo reaccionáis, sobre todo cuando que van a intentarlo?
A ver, en el momento en que, o sea, el primer tratamiento que nos propusieron antes de saber que tenía hipoplasia del trigémino era hacer una neurotización corneal, como se hace habitualmente, que es coger un nervio de la órbita cercano al ojo y ponerlo desde la córnea hasta el trigémino. Pero cuando tuvimos el resultado de la resonancia, no tiene nervio trigémino, por lo tanto no tiene nervio de la órbita. No se podía hacer, claro, nos dijeron que el resultado, si no frenábamos las úlceras, era que se quedaría ciega. Entonces yo como madre dije, no puede ser que mi hija, en aquel momento tenía 4 años, no puede ser que mi hija se vaya a quedar ciega por no poder frenar el tema de las úlceras. Entonces yo quise buscar una tercera opinión, no porque desconfiara de las oftalmólogas, ni muchísimo menos, sino
porque era tu hija.
Buscaba una opinión de una, claro, y de una persona más veterana. Las oftalmólogas son jóvenes y yo pensé, bueno, pues alguien que tenga más experiencia. Y me puse a buscar, encontré un oftalmólogo del País Vasco, contacté con él y me dijo que no hacía falta que fuera al País Vasco a hacer una visita de este tipo, porque en Barcelona también habían oftalmólogos veteranos. Y contacté con uno en Barcelona y fue este señor que me dijo que el tratamiento que le estaban haciendo las oftalmólogas que la llevaban en ese momento, que eran San Juan de Dios y Juan 23 de aquí de Tarragona, era el top de los tratamientos, que no había nada más. Pero me derivó con una oculoplástica del mismo centro, que a ver si a nivel del nervio se podía hacer algo o algún estudio. Esta oftalmóloga me dijo, mira, dame 15 días que voy a investigar un poco, a ver si encuentro algo y te llamo. Entonces a los 15 días me llamó, porque justamente habían hecho el Congreso Nacional de Oftalmología y se había presentado un caso de una niña de Estados Unidos muy similar al de mi hija.
¡Qué fuerte!
Y a partir de ahí, pues ya las oftalmólogas se pusieron en contacto con el médico que había operado en Estados Unidos y ya, bueno, pues ya me comunicaron que existía esta posibilidad. Evidentemente era o quedarse ciega del todo o intentarlo.
Estamos hablando con Roser, que es la madre de Elsa, esta niña de 7 años que ha recuperado parcialmente la vista con un tratamiento pionero, con una operación pionera en el Hospital San Joan de Déu. Jorge, alcalde, nuestro divulgador científico de la tarde, ¿cómo ha sido esto? ¿Por qué es pionera la operación?
Bueno, lo ha explicado muy bien Roser. Este tipo de operaciones se suele hacer, para entendernos, lo voy a explicar de una manera muy básica, de una manera más directa. Es una especie de, casi parece fontanería. Se extrae una parte de un nervio sensitivo de la pierna, el nervio sural, el que nos da sensibilidad, por ejemplo, a la piel del talón, ¿no?, y otras partes de la pierna, y se conecta ese nervio con el nervio dañado, en este caso, si fuese directamente con la córnea y con el trigémino, ese nervio que produce la sensibilidad en la cara. Como en el caso de Elsa esto no era posible, ha habido que utilizar una vía más indirecta, que es conectarlo a otro nervio, un auricular mayor, que se llama. Es un nervio, digamos, una especie de pequeño empalme, para entendernos. Pero imagínate la precisión milimétrica que hace falta para trabajar con este tipo de conexiones neuronales con nervios que son, bueno, prácticamente microscópicos y de los que depende la sensibilidad de tantas partes de nuestro organismo. En adultos había realizado, ciertamente en algunos países, había este caso pionero también con una pequeña, una niña en Estados Unidos, pero de estas características podemos decir que es evidentemente la primera vez que se hace en España, posiblemente también en Europa, y se puede considerar que es un avance pionero para la oftalmología y la neurología, sin duda.
Roser, ¿qué le dices ahora a ese equipo médico que ha conseguido recuperar la vista de tu hija? ¿Qué le dirías?
Buah, yo estoy... Bueno, vamos a estar eternamente agradecidos con ellos. O sea, para mí, en el momento en que ellas me dijeron sí, lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, fue como gracias por haber personas así, ¿no? Que se atrevan, que sean emprendedoras, ¿no? Que arriesguen, porque es que esto nos ha devuelto la vida a nosotros.
Marisa Manzano es una de las cirujanas del Hospital San Juan de Déu de Barcelona que ha operado a Elsa. Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Cuando escuchas a Roser, ¿tú qué es lo que piensas?
Pues yo, como ella, también se me pone la piel de gallina. Sobre todo por la satisfacción, ¿no?, de decir que todo el equipo hemos podido ayudar a que Elsa y probablemente otros niños con problemas parecidos podamos darle una oportunidad que hasta ahora pues no existía.
Claro, Marisa, no es lo mismo hacer algo que se lleva haciendo mucho tiempo que lanzarse a tocar ese nervio, ese ojo de una niña cuando no se ha hecho nunca, ¿no? Cuando es verdad que había perdido mucha visión, ¿no? Es verdad que ella, como decía Roser, ya no había nada que perder, había que ir a por todas, ¿no? Pero,
claro.
Pero es muy complicado hacer algo que nadie ha hecho antes.
Bueno, sobre todo lo que explicaba Roser, ¿no? Que la bibliografía que hay pues es muy, muy poca. Sobre todo los casos descritos son en adultos y por otros problemas. Y este caso concreto, pues la verdad es que no había nada publicado. Entonces, estuvimos con la doctora Esther Casas, la oftalmóloga del hospital, porque yo soy cirujano plástico, pues mirando un poco el tema, y ella me preguntó, ¿tú crees que esto lo podemos hacer? Y yo dije, pues sí, técnicamente no es una cosa extremadamente complicada para alguien entrenado, ¿no? Pero no sé si esto nos va a funcionar, pero claro... Esther me dijo, dices que no tenemos muchas más opciones y esta niña, si no le hacemos nada, pues se quedará ciega, ¿no?, con el tiempo. Y entonces, bueno, pues Roser lo vio claro, y si la madre lo ve claro, pues nosotros todavía más. Y entonces dijimos, pues venga, adelante, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, piensa que en una cirugía de este tipo somos un equipo muy, muy grande implicado, es decir, estábamos dos cirujanas plásticas, la doctora Caballero y yo, varios oftalmólogos, vino incluso un equipo de oftalmología en Belviche que tenían experiencia de hacerlo en adultos, es decir, que éramos mucha gente allí para que todo saliera pues como ha salido, ¿no? La verdad es que incluso mejor, porque los niños, una de las características que tienen es que tienen una plasticidad y una capacidad de adaptación mucho, mucho más buena que nosotros los adultos. Entonces, pues ha sido la verdad que una satisfacción y un orgullo haber podido participar en esto, por supuesto.
Habéis operado uno de los ojos y ahora quedaría el siguiente. ¿Lo vais a hacer, Marisa, próximamente? ¿Hay fecha para
sí,
esto?
La idea es que sí, porque empezamos por el ojo que tenía peor, porque el que tenía mejor de decir, bueno, pues vamos a dejar este ojo tranquilo, porque si funciona en un lado, pues ya lo intentaremos ya con más seguridad, ¿no?, en el otro. Y sí, la verdad es que esa es nuestra idea, este año poder intentar operarle del otro ojo.
Y esto abre la puerta también a que otros niños, otros adultos también, pero sobre todo niños, porque es lo novedoso en este caso, que padezcan lo mismo que padece Elsa, esta enfermedad rara del nervio trigémino, que está subdesarrollado y que afecta también a la visión, que esto pueda abrir la puerta, ¿no?, que salgan más sitios.
Claro, por supuesto. Es decir, es un poco la... Afortunadamente, esto es una malformación congénita extremadamente rara, ¿no? Pero claro, cuando tú ya sabes lo que vas a buscar, fijaros lo que os contaba Rosé, ¿no? La dificultad de hacer el diagnóstico, el calvario un poco de cuidados que tenían que hacer con Elsa, pues esto nos abre un abanico muy grande de oportunidades para poder dar respuesta a un problema complejo.
Pues la doctora Marisa Manzano, ella es una de las cirujanas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que han estado detrás de esa operación que le ha devuelto la vista a Elsa, esta niña que tiene casi 7 años. Doctora, gracias por estar en la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y sobre todo pues eso, explicar que hay niños que pueden tener una oportunidad más allá de las soluciones habituales.
Qué fuerte.
Y por supuesto a Elsa y a Rosé, ¿no? Por su confianza en nosotros. Y porque, bueno, Elsa no la conocéis en persona, pero es una niña maravillosa, llena de vitalidad, de curiosidad.
Seguro.
Y es fantástico.
Pues gracias, Marisa. Gracias por estar en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Rosé, la madre de Elsa. ¿Te reconoce la doctora Marisa también las agallas de decir que ibas a por todas adelante para conseguir hacer esto con tu hija, que nunca antes se había hecho?
Sí, pero es que las opciones que habían, o intentarlo o quedarse ciega del todo. Entonces, lo único que hubiéramos perdido en ese momento es tiempo. O sea, se hubiera avanzado la ceguera total.
Rosel es la madre de Elsa, esta niña de casi 7 años que ha recuperado parcialmente la vista. Gracias, Rosel, por estar en la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por dar a conocer el caso y que si otra persona se encuentra en la misma situación, no pierda la esperanza.
Gracias, un abrazo fuerte. Jorge, vaya regalazo de Reyes, ¿eh? Esto de recuperar la vista en el caso de Elsa, de esta niña. Y escuchamos cuando alguien no ha conseguido algo nunca, como era el caso de esta operación pionera, devolver la vista a una niña con ese nervio trigémino tocado o subdesarrollado. Siempre tiene que haber dos cosas, ¿no? Alguien que se atreva a hacerlo y esa familia o esos padres o ese adulto, en caso de que sea un adulto, que diga, venga, yo voy a ser el primero, yo me ofrezco, ¿no?
Sí, así avanza la ciencia y sobre todo la ciencia médica, ¿no? Con ese equilibrio difícil entre la osadía y la prudencia, entre el conocimiento científico, porque estas cosas no se hacen a lo loco. Evidentemente ha tenido que haber mucho estudio previo por parte de las cirujanas que han realizado este trabajo, y aunque sea un trabajo pionero, está basado en conocimiento científico muy estable. Pero siempre tiene que haber un momento en el que alguien se atreva a dar ese paso que no se había dado antes y abre, como tú bien decías, la puerta a un conocimiento de cómo superar problemas en un nervio, el trigémino, que cuando da problemas es muy complicado, ¿eh? Es un nervio que tiene patologías muy difíciles y que esperemos que con ese tipo de iniciativas sea más fácil conocer en el futuro.
Gracias por estar hoy también con nosotros en la tarde y feliz día de Reyes. ¿Te has portado bien? Supongo que te habrán regado bien de regalitos, ¿no? Los Reyes.
Bueno, vamos a ver. Todavía tengo alguna incertidumbre por ahí de si me he portado suficientemente bien este año, pero yo creo que sí. Yo os lo contaré.
Gracias, Jorge Alcalde.
Muy buena tarde. Un abrazo fuerte.
Seis y 23 de la tarde, 5:23, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hace apenas una hora, Donald Trump ha comparecido frente a los republicanos, a sus compañeros de partido, en el retiro anual del partido en Washington. Uno de los titulares que ha dejado el presidente de Estados Unidos es esta declaración refiriéndose a Maduro.
But he's a violent guy and he's killed millions of people.
Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas. Se refiere Trump al helicoide. Trump ha hablado frente a los suyos elogiando la operación que ha realizado Estados Unidos el sábado y esa imagen que ha pasado a la historia y que ha llegado después. Maduro, esposado, dirigiéndose a la Corte Federal de Nueva York, rodeado de la DEA. Mientras el chavismo mantiene el control de las principales instituciones y la situación que se vive en Venezuela es de incertidumbre. El gobierno continúa. Delcy Rodríguez, su mano derecha, está al frente, pero falta la pieza fundamental, la principal del tablero. Para analizar cómo se está viviendo este terremoto político a pie de calle, tenemos a Héctor Estepa, es colaborador de la cadena COPE y está ahora mismo en un punto muy concreto, la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero.
¿Qué pasa cuando llegas a esa frontera e intentas pasar de Colombia a Venezuela? ¿No podéis hacerlo los periodistas?
No, ahora mismo no se ha permitido el paso a ningún equipo periodístico, obviamente que no sea de nacionalidad venezolana, porque a los venezolanos no les pueden obviamente impedir la entrada a su propio país, y cualquiera que sea de otra nacionalidad simplemente no ha logrado el permiso. Dos equipos de televisión colombiana y un equipo de Univisión también, de esta televisión hispana en Estados Unidos, pues fueron retenidos durante unas horas mientras le hacían preguntas las autoridades allí en la parte venezolana de la frontera. Les borraron algún material y después los devolvieron. Nosotros estamos intentando pedir todos los permisos y a ver si es posible entrar en los próximos horas o en los próximos días.
Tú has estado hablando en ese punto, en Cúcuta, esa frontera entre Venezuela y Colombia, ese lugar de paso habitual de migrantes venezolanos que salen del país con lo opuesto prácticamente. Me viene a la cabeza las imágenes de Ángel Expósito haciendo la linterna desde allí, desde ese puente de Cúcuta, ese puente Simón Bolívar. Tú has estado allí hablando con ellos. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Tienen miedo? ¿Están confundidos? ¿Ves que sale más gente que antes? ¿O está un poco en stand-by la situación?
La verdad es que el paso de la frontera, en lo que respecta al colombiano y venezolano, es el usual. Ayer ya pasaron cientos de personas por esa vía y por ahí no hay problema. Las sensaciones que ellos tienen, bueno, en la zona que está aquí al lado de la frontera, las poblaciones del Táchira está todo en calma, pero quienes vienen de Caracas sí que reportan que hay muchísima tensión, sobre todo por la presencia de colectivos armados en las calles, estos civiles afines al gobierno venezolano que se están paseando por las calles armados. Ayer hubo además detenciones de periodistas. Hay una mezcla de sensaciones entre las personas que cruzan la frontera, ellos nos trasladan. Por un lado, algunos expresan emoción por la salida de Nicolás Maduro del poder. Están ilusionados, ¿no?, con lo que pueda pasar en el futuro, pero también nos hemos encontrado con gente más escéptica, desde un punto de vista opositor, muy escéptico. Nos hemos encontrado con personas que critican mucho que hayan dejado que Delcy Rodríguez permanezca en el poder, que al final es un poco pues una continuidad del gobierno. Todo esto además apoyado por Estados Unidos. Hay personas que creen también que tienen suspicacia sobre la operación que hubo, porque reportan que cómo es posible que hubiera bombardeos en Caracas y al final no se destruyera ningún recurso estratégico como aviones, ¿no?, del ejército venezolano. Y también hay pues personas que están muy desesperadas por esos desplantes que ha hecho Donald Trump a la líder opositora María Corina Machado. Y hay gente directamente como Alexis, con quien hablamos, un comerciante con quien hablamos en el puente, que le vamos a escuchar ahora, y que cree directamente que se están repartiendo el país.
No lo sabemos. Lo que sí me dio tristeza ayer fue un grupo de venezolanos celebrando la caída de Maduro, pero no sabe lo que nos espera más adelante. Esta gente se repartió el país ya, van a invertir, van a hacer todo, pero van a tomar el petróleo como pago por daños causados. ¿Están robando el país?
Pues ese testimonio de Alexis en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, ese lugar en el que ha estado, en el que está Héctor Estepa, colaborador de la cadena COPE. Compañero, gracias por estar en la tarde.
A vosotros, buenas tardes.
Un abrazo.
García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, tenísticamente.
Patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad. ¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ahora es tu momento. Llega Time to Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
Fly.
Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Pienso convertir este regimiento en el mejor de toda la frontera.
Cuando hayamos terminado la instrucción, cabalgaréis como senadores todos vosotros. ¡Descansen!
Una obra maestra de John Ford y John Wayne.
No puede hablarse de palabra de honor entre un oficial norteamericano y cochís.
Por mi parte, sí, señor.
Ford Apache. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Higuero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tengo un horrible presentimiento.
¿Qué se nos ha olvidado?
¡Kevin! Esta es mi casa y tengo que defenderla.
Tiempo de estar en familia. ¿Y qué mejor momento para sentarnos en el sofá, coger una mantita y ponernos a ver películas, pues todos juntos, con el que tengas al lado, ¿no? Solo en casa, que la acabamos de escuchar, es una de las más habituales en estas fechas navideñas, en estos días de frío y, lo que digo, coges la mantita y lo disfrutas como nadie. Bueno, seguro que la has visto miles de veces, porque la ponen en la tele, más que nada todos los años, ¿no? Pero hay otros títulos que merecen muchísimo la pena y por eso está conmigo nuestro crítico de cine, Juan Orellana, para darnos unas cuantas recomendaciones de películas navideñas que merece la pena ver en familia. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Israel.
Oye, tú eres, ¿cuántas veces has podido ver tu crítico de cine solo en casa? Si el resto de la población la ha visto igual 20 veces, ¿tú cuántas veces?
No, pues yo no tantas, ¿eh?
¿La quitas?
No, la quito, pero no es de las que más he visto. Pero este año la he tenido que volver a retomar y la verdad es que es fantástica.
Es que es muy buena, claro.
Primero, tuvieron un acierto en el chaval, en dar con ese chaval, porque el chaval es el pilar de la película, ¿no?
Y bien dirigido, porque si no lo haces
muy bien, claro. Pero luego a esas edades tienes que tener mucho de espontaneidad tuya, porque no es como un actor profesional que se deja dirigir, un niño es un niño. Y lo hace de maravilla. Luego, haber elegido a Joe Pesci también me parece una cosa muy divertida, que funciona muy bien. Y luego tiene escenas memorables, como la conversación que tiene con el misterioso anciano del barrio en la iglesia.
Sí.
Bueno, esa es una escena antológica, yo creo que de la historia del cine, ¿no?
Pues películas de Navidad y para ver durante estas fechas en familia. Y empezamos con una que es Navidades Blancas, de 1954.
Just like the ones I used to know.
I never saw the sun shine so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurry and fire.
1954, película musical de Michael Curtis.
Bueno,
¿qué te parece?
Primero, ya ese villancico, que obviamente no se compuso para la película, pero aquí lo interpreta Bing Crosby en una escena memorable que la puedes encontrar, porque en internet hay una cantidad de personas que han repicado esta escena, ¿no? Con un reparto muy interesante, porque el que le da la contrapartida es Danny Kaye, que en aquellos años era uno de los grandes actores cómicos del cine. Aunque en un principio se había pensado en Fred Astaire, al final fue Danny Kaye, y yo creo que además funcionó muy bien, con un director que había hecho Casablanca, Michael Curtis. Es decir, los ingredientes eran muy buenos, ¿no? Y es una historia romántica, lo que pasa es que tiene como trasfondo, sobre todo al final, la Navidad, con este famoso villancico. Es una historia romántica porque es Bueno, pues dos hombres veteranos, amigos de la guerra, que se han conocido y que hacen números musicales juntos, ¿no? Y que se enamoran de un par de hermanas, a uno le va bien, a otro mal. Es un poquito la historia romántica de estos amigos con ese marco final de la Navidad y con ese villancico memorable. Es una película blanca, simpática, divertida.
Claro, que aquí te pueden decir los padres, sobre todo los que tienen niños pequeños, pero voy a poner a los chavales a ver una peli, o adolescentes, a los adolescentes a ver una peli de 1954.
Es en color, para que no se asusten, porque ya sabes que la gente se asusta cuando dices, es en blanco y negro. Es en color. Yo creo que Bing Crosby y Danny Kaye son dos actores que aún hoy, tantísimos años después, siguen funcionando. O sea, yo creo que una persona joven puede ver esta película y distraerse, entretenerse y disfrutar perfectamente.
Bueno, pues si alguien tiene dudas de si puede distraerse y entretenerse con Navidades Blancas, que es de 1954, vamos a dar un saltito de 16 años hasta 1970, el año de Se armó el Belén.
Esperad, apúnteme a mí, don Mariano.
Sí, y a mí también.
Y a nosotros.
Claro, acuérdese que yo venía al rebañito.
Ya me acuerdo ya.
Apúnteme para el molinero.
Y a mí para el tío de las hachas.
Eso lo decidirá el director de escena.
Vamos a ir formando grupos. Los conocidos a un lado y los otros a prueba.
Como los melones.
Cuidado, sin faltar, ¿eh?
Bueno.
Bueno, película de Paco Martínez Soria, un clásico del cine español, por supuesto, con Rafael, claro, sonando también la música.
Mira, es una película que es que merece mucho la pena verla hoy. Porque es un contexto, claro, hoy no lo vemos con los ojos de entonces. Año 70, película de José Luis Sáenz de Heredia, todavía estamos en el franquismo, y nos presentan a un cura tradicional, mayor, de sotana, que le mandan a un barrio obrero de la periferia de Madrid, donde la gente se reúne para planificar huelgas, etcétera, ¿no? Y del obispado le llega un toque, oye, que tu parroquia va para abajo, que no hay bautizos, que no hay tal, y dice, yo hago lo que puedo y tal. Y es muy bonito porque al final, en torno a la Navidad y al Belén, todos los, iba a decir feligreses, todos los habitantes del pueblo, feligreses o no, se unen al cura, piden al obispado que lo devuelva a la parroquia, se solidarizan con él, etcétera, todo en torno a una especie de Belén viviente que han preparado, etcétera, ¿no? Entonces es muy bonito porque dices, en aquel momento donde España empezaba a cambiar, ¿no? Donde también había sido el concilio, o sea, hay muchos cambios. La película reivindica cómo ante la autenticidad no hay ni ideologías, ni pasado, ni presente, la autenticidad siempre. Y la gente del pueblo reconoce la autenticidad de este sacerdote, antiguo, mayor, de sotana, y le quieren con locura. A mí me parece una película simpática, con un reparto. Ahí está Jesús Guzmán, Manuel Alexandre, Ángel de Andrés. Bueno, yo me lo he pasado bomba volviendo a la ver y la recomiendo. Lo que ya digo, insisto, no la vemos con los ojos con las que se vio en los años 70. Lo vemos con los de hoy y resulta que se ha vuelto especialmente interesante.
Pues Se armó el Belén de 1970 con Paco Martínez Soria. Pues siempre es bueno recordarlo y volverlo a poner en nuestra televisión o en el iPad, donde la quieran ver. Tercera propuesta de película para ver en familia, Mujercitas.
¿Qué harán esas muchachas ahí todo el día?
¿Yo?
Si no puedo ser escritora, iré a Nueva York en busca de los escenarios.
¿Meg?
¡Qué olor más raro! ¡Me has estropeado el pelo!
Beth.
Tal vez deberíamos llevarles nuestro pan. También podríamos enviarles la mantequilla.
¿Amy?
He esperado toda la vida que me besaran.
¿Te puedo decir una cosa?
Claro.
La de 2017, malísima, tío.
Uy.
O sea.
Uy, estamos en directo, ¿no? No me puedo marchar del programa.
No, es que me aburrió y bueno, la intenté ver 3 o 4 veces, tío. Y me parece.
No, perdona.
Un peñazo.
Pero es 2019. Perdón. Hablamos de la última.
La última.
La de Greta Gerwig. Bueno, a mí me parece sublime.
¿En serio?
Pero sobre gustos. De hecho,
me parece.
La idea hoy es hablar de todas las Mujercitas, porque ha habido varias versiones, muchas, por lo menos hay tres.
Yo solo he visto la última.
No,
y,
bueno.
Y casi no la veo, porque.
Bueno,
casi
pero
la
eso es porque la viste en un mal día. Ese día te pelarías con tu novia.
El problema es mío. La vi con ahora es mi mujer, pero éramos novios.
Habíais discutido, seguro.
Sí, pero yo no sé. Ahí dije que le encantó, pero yo.
¿Ves? Es un problema tuyo. Mira, ¿sí? Tenemos la primera, que es una película del año 49 con Elizabeth Taylor y Janet Leigh, ¿no? Es una gran película, un clásico. Hasta que en los 90 llega la de Winona Ryder, que ahora está de moda otra vez esta mujer, ¿no? Con Stranger Things, ¿no? Susan Sarandon, y que está muy bien también, es una versión muy fiel al libro. Y luego la de 2019 de Greta Gerwig con Saoirse Ronan, que es una revisitación, digamos, desde la mentalidad feminista de una mujer del siglo XXI. Y lo hace bien. No se sale de pista, reinventa un poquito el relato, lo reestructura, pero a mí me parece que respeta la novela original, pero lo hace, digamos, introduciendo como algunas de las exigencias de nuestro tiempo. Y me parece que el resultado funciona. Yo te invito a que la vuelvas a ver con buen ánimo. Pero con esa cara que estás poniendo no es la actitud.
Es que me parece que no pasaba nada. Yo veía la peli y van pasando el momento y aquí no está pasando nada.
Pero vamos a ver.
No es que yo sea un fan de los blockbusters, es que aquí tiros y tal.
Pero... Mujercitas es así, no hay acción. No, lo que pasa por dentro, las historias que le van pasando, los cambios, la maduración de los personajes, las decisiones que van tomando.
O sea, me estás diciendo que lo que me falta es profundidad e inteligencia.
No, lo que te falta es que si ves otras versiones de Mujercitas, te pasará lo mismo.
Y a, no
lo
veo.
Y a lo mejor el problema es que Mujercitas no es para un público como tú. No. Muchos dicen que es para cine femenino. Yo nunca he creído en eso. Porque
yo te digo en mi casa 100% sí, porque en su momento a mi mujer le encantó y a mí no. Bueno, me parece insoportable.
Yo tengo barba y me encanta la película.
Bueno, tendrás ahí tu parte femenina, claro que sí. Vamos con la cuarta propuesta, un padre en apuros.
Los muñecos Turboman se han agotado.
No, tiene que quedar alguno.
¡Ey, atención! ¡Estos dos están buscando el Turboman!
¿Pero dónde han estado? ¡Turboman es el juguete más vendido de la historia!
¿Dónde está su espíritu navideño?
Peli de los años 90, Arnold Schwarzenegger, que lo escuchábamos ahí. ¿Por qué recomiendas Un padre en apuros?
Bueno, para personas que no soportan Mujercitas, esta les puede gustar más, ¿no? Porque es como
mirar
más
Schwarzenegger.
Es más obvio, ¿no? Bueno, primero hay que decir que la producción está Chris Columbus, que es un genio para esto de las películas familiares, ¿no? Y nos cuentan en una clave cómica, casi de acción, muy divertida, muy slapstick, muy trepidante, una crítica muy interesante a lo que es dedicar más tiempo al trabajo que a la familia, ¿no? Porque este es un padre que pasa mucho de su hijo porque tiene mucho trabajo y que le pide un regalo de Navidad y llega la Navidad, no lo ha comprado y cuando va a comprarlo solo queda uno y entonces tiene que competir con otros padres de familia que quieren conseguir ese regalo, ¿no? Fijaros, le habían puesto en principio como otro contrincante a Joe Pesci, pero era un actor muy bajito, Schwarzenegger es enorme, entonces lo cambiaron por uno que se llama Sinbad. Bueno, pues la película es divertida, pero ya digo, tiene un mensaje muy bonito, que es hay que cuidar la familia, no se soluciona con un regalo a final de año, sino que hay que cuidarla durante el año. Y luego hay que decir que el niño, el actor que hace de niño, Jake Joyce, es el que hace de niño Anakin Skywalker en Star Wars. Por si alguien quiere establecer la relación. Buena. Así que bueno, para pasar el rato con palomitas, divertirte y encima llevarte un mensaje muy navideño.
Vamos con otra propuesta en estas películas de Navidad para ver en familia, perfectas para este Día de Reyes en el que estamos hoy. Vamos con Nicolas Cage haciendo de un broker egocéntrico.
Kate Reynolds fue mi novia en el instituto. Casi nos casamos.
Pero la dejaste.
¿Qué necesitas, Jack?
Tengo todo lo que quiero.
¿Sí? Recuerda que esto te lo has buscado tú mismo.
Esta no es mi casa.
Estos no son mis hijos.
¿Cómo puedes mirarme como si no me hubieras visto todos los días desde hace 13 años?
Necesito que me recuerdes, Kate. Acuérdate, pase lo que pase.
Family Man.
Bueno, yo creo que esta historia está inspirada en la que hemos hablado antes de Qué bello es vivir. Porque sin Qué bello es vivir, recuerdas, es una persona a la que se le muestra cómo hubiera sido la vida de su pueblo si él no hubiera estado. Y es donde aprende lo importante, lo que él ha aportado realmente, ¿no? En un momento que él no tiene ninguna autoestima. Aquí es un señor que lo tiene todo, está forrado, pero está vacío y de repente un día se despierta viviendo la vida que hubiera vivido si no hubiera dejado a su novia primera, con poco dinero, pero una vida llena. Y entonces va a poder comparar las dos vidas, ¿no? La que ha tenido con dinero, éxito y mujeres, y la que ha perdido por haber ambicionado solo los bienes materiales, ¿no? Con un Nicolas Cage que está muy bien. Ya sabes que esto es Nicolas Cage con un actor maldito, pero a mí en general es un tío que me hace gracia, me gusta, tiene películas maravillosas.
Hay gente que no lo soporta, hay gente que tiene como tirria y lo que tú dices, es como que hay gente que le tiene mucho...
Bueno, también ha hecho mucho payaso en el cine y cosas muy malas. Pero aquí está muy bien, además le da la réplica a Téa Leoni, que es una gran actriz, y Don Cheadle, y me parece que es una película muy navideña, que me parece que se ha visto menos de lo que yo creía y que es una ocasión muy buena esta Navidad para recuperarla, porque el mensaje capriano es el mismo de Qué bello es vivir.
Oye, Nicolas Cage no es este que el que tiene el título, no sé quién es Nicolas Cage claramente, pero el que más veces ha ganado lo del Oscar este al peor actor.
Sí. Que es el sobrino de Francis Ford Coppola.
Ah, eso no sabía. Ah, yo, hombre, sí, era sobrino. Claro.
Bueno, pero y luego hay una canción una cosa de pop, Coppola. ¿No? Hay una canción de pop que... La de
Nicolas... Como Nicolas Cage en Las Vegas, es de Amaral.
Sí. Es un personaje, pues eso, sí, oye, muy decía, popular.
Le decías lo de Francis Ford Coppola. ¿Sabes que yo nunca había visto, hasta hace 4 semanas, no había sido capaz... Ahora ya me vas a juzgar otra vez, después de lo de Mujercitas.
De ver El Padrino.
No había sido capaz de ver El Padrino, tío. Lo vi, y te digo una cosa, la vi, me pareció... impresionante, muy buena el reparto increíble, Al Pacino, Marlon Brando, muy bueno, pero la mejor de la historia, El Padrino, tampoco, ¿no?
Hombre, la mejor de la historia...
Es que dice, no, la mejor de la historia, El Padrino.
Pero si no te acaba de convencer, no te gusta Mujercitas, yo creo que empiezas a tener un problema.
Vamos con otra recomendación, Polar Express.
¿Qué? ¿Vienes?
¿A dónde?
¡Al Polo Norte, por supuesto! ¡Este es el Polar Express! ¡Viajeros al tren!
Animación, año 2004, Robert Zemeckis. Aparece Tom Hanks animado. Es una noche nevada de Navidad. Un niño empieza un viaje pues en tren hacia el Polo Norte, Juan.
Sí, a ver, esta película es muy peculiar porque es animación y no. Es decir, es ya una tecnología donde, digamos... que los personajes animados están generados por personas que están, digamos, llenos de terminales eléctricas, sí. Y por tanto se convierten en muñecos de animación. Tom Hanks, por eso, ¿no? Se parece tanto los personajes, ¿no? Y luego está detrás de la cámara Robert Zemeckis, que como Chris Columbus pertenecen al mismo grupo, ¿no?, de amigos. Es un especialista, ¿no?, en cine familiar, en cine spielberiano, es un discípulo de Spielberg, ¿no?, un cine para todos los públicos con mensajes bonitos. Y aquí es la historia, pues efectivamente, de un niño con unas circunstancias determinadas poco navideñas que va a viajar en tren al polo, ¿no?, donde está el famoso Papá Noel, ¿no? Es una película muy navideña de estética, ¿no? La nieve, esos azules, esos amarillos, ¿no?, de las luces. Visualmente muy poderosa, porque ya la cámara te permitía hacer unas cosas que te da vértigo cuando el tren baja. Y bueno, me parece una película navideña distinta, original y tecnológicamente en su momento muy de vanguardia.
Pero es impresionante porque si tú buscas en internet Tom Hanks Polar Express, pues ves imágenes de cómo hicieron esto que dices tú de hacer, recrear como en animación.
Sí, captura de movimiento se llama ese proceso. Eso.
Pues claro, se ve a Tom Hanks aquí metido como en una especie de laboratorio, poniéndole cosas por el cuerpo y por la cabeza, medidores de expresiones facial y de todo, para que el dibujo animado se le parezca mucho.
Claro, bueno, este sistema, que decir, luego, por ejemplo, es Gollum, es King Kong, es el mismo sistema. Es decir, a ti te llenan de electrodos y esa información es procesada por un ordenador que genera un ser distinto de ti, pero muy parecido a ti. Gollum, pues, no es un actor, obviamente, no hay gente tan fea, o casi, pero no tanto.
Bueno, digo, vas a mi pueblo.
Pero detrás hay un actor.
Si te pones a hacer un casting, igual sí que aparecen, ¿eh? Y les pagas bien, sobre todo, claro, porque...
Bueno, pues efectivamente, pero aquí hay un actor detrás que se mueve, que sonríe, y que eso lo vemos transformado en un producto de animación. Gollum es un producto de animación, no es un ser real, ¿no? Es lo mismo que en esta película.
Sí, pero Tom Hanks haciendo aquí de conductor de ese Polar Express estaba fantástico, la verdad.
Sí,
con
totalmente.
Con bigote, porque tiene bigote el dibujo animado, pero impresionante. Bueno, esta es la recomendación, otra más que nos hace Juan Orellana, en estas películas de Navidad para ver en familia, cuando estamos celebrando estos Reyes Magos. Nos vamos con la última. Esta es buenísima.
Y además española.
Y española.
Y también de animación.
Y premiada.
Exacto.
Es Klaus.
Señor Klaus, tiene usted un don. Ha nacido para hacer juguetes. Si usted regala sus juguetes viejos, yo lo repartiré gratis.
El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo.
Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
Que está muy bien hecha.
Está muy bien hecha.
Es que está perfecta esta peli, ¿eh? Está. Las voces del doblaje en español son buenísimas.
Es de Sergio Pablos, que es un gran animador, que tiene detrás un gran equipo. nos cuenta una historia original, bien contada, bien animada. Y las voces, pues tenemos a Luis Tosar, a King Gutiérrez, a Belén Cuesta. Y en un momento, digamos, es de 2019, cuando, bueno, la animación está en lo más, ¿no? Tenemos a Pixar, a Disney, a tantas productoras internacionales. Oye, que España ponga sobre la mesa una película como esta, que no tiene nada que envidiar en lo técnico y en el guión. Oye, pues yo creo que es un orgullo y una alegría para todos, y encima en una historia navideña, bonita,
blanca,
positiva,
sin ideologías,
entretenida, blanca, efectivamente, divertida, fresca. Así que hay que recuperarla para los chavales que no la hayan visto. Oye, Klaus, es una cita ineludible.
Aunque hoy estemos en Día de Reyes y esto sea de Papá Noel, pues la puedes recomendar igualmente.
Hombre, claro, porque Reyes por todavía allá, es claro periodo navideño.
Claro que sí. Oye, ¿qué tal se han portado contigo hoy los Reyes?
Conmigo siempre se portan regular.
¿Por qué?
Pues se ve que no soy muy bueno.
¿Pero qué tiene? ¿Pero me lo dices en serio? Sí.
A ver, yo para mí, bueno, para mí a los Reyes fundamentalmente ahora es la fiesta de mis nietos. Ah. Yo ya paso a un segundo plano.
Pero aún te caerá así de rebote, aunque sea.
Sí, cosas prácticas.
O ya es como a los abuelos que se les regala pues zapatillas.
Sí, las zapatillas. ¿No?
Pijama.
No, yo este año he pedido una cosa que los Reyes se resisten un montón y se han resistido, que es un ordenador.
Porque ¿y ha caído el ordenador o no ha caído?
El mío va a pedales.
¿Y no te lo han traído este año tampoco?
Sí, me lo han traído, a ver si funciona.
Bueno, entonces porque dices que son malos, te lo tenías ahí escondido lo del ordenador.
Hombre, pero es que es poco romántico el regalo, ¿no? Un ordenador.
Fíjate que ahora, si hubiésemos estado rápido con esta sección, habríamos buscado un patrocinador y hubiésemos dicho la marca de tu ordenador y nos habría quedado la sección patrocinada.
Oye, fíjate.
Y de todo, y estamos perdiendo oportunidad de ganar pasta.
Lo apuntamos de cada año que viene, que seguro que necesitaré otro ordenador.
Es que tenemos poca visión de negocio, Juan. Pues estas son las recomendaciones de pelis navideñas para ver en un día como hoy y cualquier día, ¿no? Gracias, Juan Orellana.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Igor de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En COPE, Juanma Castaño y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Oye, Juanma, ¿qué deseas que empiece fuerte en 2026?
Hombre, sin duda, los planes de paz. O sea, estoy como loco porque de verdad se pongan las pilas y haya paz en todos los sitios donde la gente está sufriendo, que haya paz. Para mí es lo más importante y lo primero que tenemos que solucionar en 2026.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz año!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Lo que empieza con tu llamada...
Cuénteme, Paco, acerca de ese recuerdo.
...puede terminar de la forma más inesperada.
Y yo tenía a mi abuelo Paco, que era un picado del dominó brutal. Eso me ponía al lado suyo para que yo viera cómo jugaba. Y un día, uno de sus amigos, pues no fue a jugar al dominó y me puso a jugar con él de pareja. Y me sentí mayor.
Y una pregunta, ¿cómo quedó la partida, Paco?
No, ganamos. Cualquiera perdió con mi abuelo.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
7:05 de la tarde, 6:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE. Vamos a estar dos minutitos más contigo hasta que llegue la linterna. Ya está por aquí Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, estoy hasta con pena ya con esto, ya de que se acabe la Navidad, ¿eh?
Ah, pensé que decías el programa de hoy.
También, pero me pone triste, ya se van los Reyes Magos, ya, bueno, nos han dejado regalos, menos mal que
te quejarás
con...
te quejarás tú, y aún queda roscón eso. Estamos hablando de dulces. Estamos hablando hoy de dulces, ¿no?
Sí. Mira, y mira qué bien se lo montan los oyentes esta tarde de Reyes. Mira, mensaje desde Soria.
Buenas y gélidas tardes desde Soria. Me acabo de comer un pastel de costrada soriana que me ha sabido a gloria bendita. Así que he repetido. Ese hojaldre crujiente con capas de crema pastelera y nata soriana le hacen un pastel súper elegante. Además es muy ligero. Te comes un pastel y al momento repites de lo bueno que está, como me acaba de ocurrir a mí. Es un pastel suave y no empacha. Saludos.
¡Qué cosas
vaya
tan ricas tenemos!
Vaya patrocinio ha hecho, ¿eh?
Claro, si es que con esto no hay quien se resista. Es que nos pasamos la tarde rumiando, la tarde comiendo, que es de lo que estamos hablando hoy. Fíjate lo que nos cuentan por aquí también.
Hola, gente. Pues a mí el roscón me gusta casi todos. Pero si tengo que elegir uno, elijo el que no tiene nada. Porque así le puedo poner lo que yo quiera o tomármelo solo. Que con las frutas está estupendo. Y en cuanto a los turrones, a mí el de piña, ese es el que me vuelve loca y es de los primeritos que se agotan en los supermercados. Así que no debo de tener un gusto tan extravagante. Buenas tardes y espero que los Reyes se hayan portado bien.
Pues hombre, claro que sí, porque son Melchor, Gaspar, Baltasar, son unos cracks, son los mejores. Rosa, vaya tarde hemos pasado hablando de roscones, ¿eh? Y de
dulces. Te digo una
cosa,
Isra. Lo que tenemos que hacer tú y yo en cuanto terminemos el programa es comernos un buen trozo de roscón con un chocolatito caliente.
Pensé que ibas a decir salir a correr. Digo, vas a salir, sal tú.
Eso mañana. A lo mejor unas horas.
Mañana o en febrero ya. ¿Para qué vamos a apurar?
Exactamente.
En enero,
hay que comerse primero todos los dulces que nos han sobrado.
Eso, tú sí que sabes. Gracias, Rosa.
Claro, un besito.
Hasta aquí la tarde. Te quedas con la linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
León XIV ha clausurado hoy el jubileo de la Esperanza, que ha llevado hasta Roma más de 33 millones de peregrinos desde que Francisco lo inaugurara a finales de 2024. En la homilía de la celebración eucarística, el Papa nos ha recordado que la manifestación de Dios es el inicio de la esperanza. Dios se revela y nada puede permanecer estático. Al finalizar el año jubilar y cerrar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la pregunta por la búsqueda espiritual de nuestros contemporáneos nos interpela. También nosotros hoy, como tantos peregrinos a lo largo de la historia, nos hacemos las preguntas fundamentales por el sentido de la vida y, urgidos por la exigencia de ponernos en camino, cruzamos el umbral de la Iglesia. es sin duda una magnífica ocasión para confrontarnos y ver si en tantos lugares santos se difunde el perfume de la vida y se muestra con claridad la señal indeleble de que otro mundo ha comenzado. Amar la paz y buscar la paz significa también